Cope Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en este jueves 9 de noviembre, Día de la Almudena. Tal y como adelantó en este programa su presidente, Paco Vélez, el Consejo este año sí ha hecho públicos los datos del conteo realizados en la Semana Santa de 2023. Conocemos todos los datos despiezados jornada a jornada, hermandad a hermandad, incluso dentro de cada categoría de nazarenos, penitentes, acólitos, músicos, acompañantes por cada corporación, gracias a que el Consejo ha hecho esta publicación, los dio a conocer el pasado viernes. A partir de ahora, con los datos ya de 2023, con las particularidades que luego comentaremos sobre la mesa, los cofrades, las hermandades, los diputados mayores de gobierno, el propio Consejo, ya puede empezar a hacer esos números, esas cuentas, esos posibles encajes de piezas para avanzar en algunos retoques que el presidente del Consejo ya nos adelantó también en esta casa, en el primer programa de Candelería, podría haber para la Semana Santa de 2024, aunque, como nos dijo en la entrevista, la sensación de cómo había resultado la pasada Semana Santa era buena y no creía que hubiera que hacer muchos cambios. Pero ya conocemos los datos y ya podemos, con esos datos, avanzarles algunos titulares que les comentaremos luego con Mario Daza, con quien analizaremos los resultados del conteo de 2023 y preparar la Semana Santa de 2024. Lo que está terminando en este mes de noviembre es el tiempo letífico, el tiempo de las glorias de nuestra ciudad. Ya queda la procesión este fin de semana de la Virgen del Amparo, pero no por ello la actividad de las cofradías de gloria, de las hermandades de este tiempo letífico. César, José Sabal, buenas tardes. Y prueba de ello es que hoy vamos a dedicar parte del programa precisamente a las hermandades de gloria.
Muy buenas tardes, Víctor, y a nuestros oyentes. Pues sí, porque como bien has dicho, aunque está acabando el periodo procesional, no acaba del todo este periodo de gloria porque, por ejemplo, el Consejo, que sigue con su calendario de designaciones, esta semana anunció que Milagro Ciudad va a ser la pregonera de las glorias en el año 2024 y conoceremos todos los detalles de esa designación y estará con nosotros para contarnos también todo ese proceso que queda hasta 2024 y cómo va a preparar ese pregón. Y también se está celebrando aquí al lado en el Círculo Mercantil. Bueno, empieza mañana, de hecho, están con los últimos preparativos, una exposición dedicada a las glorias denominadas Pregones y Pregoneros de la Gloria de Sevilla. Estaremos allí personalmente en el mercantil para hablar con los comisarios de la misma y que nos cuenten cómo van esas últimas horas de preparativos para mañana el estreno de esta exposición en el mercantil.
Pues además de todo ello, repasaremos, como todas las semanas, la actualidad de nuestras hermandades y cofradías, los nombres propios, la agenda, la marcha elegida por nuestros oyentes y, cómo no, la venida de Gonzalo Grajera aquí en COPE Más Sevilla, donde estaremos en directo hasta las 8 menos 10 de la tarde con el patrocinio de Helvetia Seguros. Con Ricard Martí en los mandos técnicos, reciban el saludo de Víctor Castaño. ¡Comenzamos!
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Y vamos a repasar en titulares las principales noticias de la última semana. Monseñor Asenjo, el arzobispo emérito de Sevilla, tendrá una calle en nuestra ciudad, José Sabal.
El arzobispo emérito de Sevilla, don Juan José Asenjo, tendrá una calle dedicada junto al seminario de Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz, lo anunció en sus redes sociales, explicando que ha sido el gran impulsor durante más de una década de la archidiócesis de Sevilla, así como defensor férreo del patrimonio, la cultura, las obras sociales y la religiosidad en nuestra ciudad. Esta acción se suma a otra serie de distinciones que Asenjo ha recibido a lo largo de todos estos años, como en 2020, cuando fue nombrado hijo adoptivo de Sevilla. Asenjo fue arzobispo metropolitano entre 2009 y 2021, año en el que renunció tras cumplir 75 años de edad y ocupando su puesto don José Ángel Saiz Meneses. Se reconoce de esta manera a una figura muy relevante en nuestra Iglesia.
Pues vamos a escuchar algunas reacciones de esa misma mañana de ayer cuando se anunció la noticia. Comenzamos escuchando al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
Sí, bueno, yo creo que es más que merecido, ¿no? Que don Juan José Asenjo, que llegó ya a Sevilla hace algunos años, que ha hecho mucho por esta ciudad, pues tenga su espacio, esté en el callejero de la ciudad, forme parte del callejero, de la vida de Sevilla y del alma de muchos sevillanos, ¿no?
También se pronunció sobre este reconocimiento el actual arzobispo de nuestra archidiócesis, monseñor Saiz Meneses.
Quiero expresar mi agradecimiento y el de toda la familia diocesana a la Corporación Municipal de Sevilla. Es el reconocimiento de la ciudad a su entrega generosa como pastor hispalense. La conservación del patrimonio, los monasterios de vida contemplativa, el seminario, la Facultad de Teología, la acción caritativa y social de la Iglesia han sido algunas de sus prioridades a lo largo de su pontificado. Mi más cordial felicitación y la de toda la familia diocesana.
Y también esta casa, COPE Sevilla, pudo trasladarles ayer en sus informativos y hoy nos hacemos nosotros ecos en Candelería de la reacción de monseñor Asenjo tras conocer la noticia.
No creo merecerla, pero bueno, yo no rehúso este premio, esta mención honorífica que el ayuntamiento me otorga. Yo me considero pues muy ligado a la ciudad de Sevilla, a su ayuntamiento, a sus instituciones y en consecuencia pues me siento muy pagado y muy agradecido.
Pues esas eran las reacciones a esta noticia, más que merecida calle al que fuera pastor de la diócesis durante algo más de una década, al que recordamos en esta ciudad y recordaremos para siempre con ese nombre en el callejero, muy cerca del seminario que tanto impulsó monseñor Asenjo. Enhorabuena de parte de todo el equipo de Candelería. Otra noticia, José, que hemos conocido esta semana y es que la Hermandad de Balme ha dado a conocer los actos y cultos del 775 aniversario de la Reconquista de Sevilla que traerán a la titular de su hermandad a nuestra ciudad.
Con motivo de la conmemoración del 775 aniversario de la Reconquista de Sevilla y de la restauración del culto cristiano, la Archidiócesis de Sevilla, junto con la Hermandad de Balme, han dado a conocer toda la organización al respecto. El domingo 19 de noviembre se celebrará una Santa Misa en la Ermita de la Virgen de Balme. Del 20 al 22 tendrá lugar un solemne trido extraordinario en la parroquia de Santa María Magdalena. El día 23, aniversario de la toma de Sevilla, una representación de la hermandad acudirá a la función en honor a la Virgen de los Reyes en la Catedral de Sevilla. Por otra parte, el traslado de la Virgen hasta la Catedral se realizará el viernes 24. A las 5:30 de la tarde saldrá de la parroquia de Santa María Magdalena e irá en un vehículo descubierto hasta el monumento erigido en su honor en la Plaza Menéndez Pelayo, donde se realizará la despedida oficial. El resto del recorrido se realizará de forma privada hasta Sevilla. A continuación, ya en la capital hispana, la Virgen saldrá en andas desde el Palacio Arzobispal a las 7:15 de la tarde, recorriendo la Plaza de la Virgen de los Reyes, donde se hará una ofrenda floral al monumento del Papa San Juan Pablo II y con los cánticos de la Escolanía Regina Coeli. A las 8:15 de la tarde está prevista la recepción por parte del Cabildo Catedral en la Puerta de la Campanilla, previa a su entrada en la Capilla Real, donde la Virgen quedará entronizada junto a la Virgen de los Reyes y la urna de San Fernando. A las 8 de la tarde de ese día será la misa y tras esta la Virgen será trasladada al altar del jubileo. Por último, ya el sábado 25 de noviembre a las 5 de la tarde comenzará la procesión junto a la imagen de San Fernando por las calles de Sevilla.
Pues precisamente sobre el traslado de la Virgen de Balme de Dos Hermanas a Sevilla y esa estampa que vamos a conocer en color, porque conservamos algunas fotografías en blanco y negro de cuando ocurrió años atrás, se pronunció el pasado, esta misma semana, el hermano mayor de la Hermandad de Balme, Hugo Santos, sobre ese intento de recrear en la medida de lo posible esa fotografía que, como decíamos, nos ha llegado en blanco y negro y a partir de ahora vamos a tener en color. Escuchan al hermano mayor de Balme, Hugo Santos.
Hemos indagado y tal, pero no se ha encontrado uno exactamente igual, pero sí que será un vehículo, vamos a decir, de aquella época o que recuerda pues la impronta de que se ve en las fotografías, ¿no? Porque es verdad que son muy curiosas esas fotografías, que hay algunas que se ve la despedida de la imagen de la Virgen en Dos Hermanas y otras en la puerta de la catedral.
Y preparando ya la Semana Santa de 2024, hemos conocido, José Zavala, algunos cambios de capataces en hermandades de nuestra Semana Santa, como el Baratillo y Pino Montano.
La Hermandad del Baratillo ha comunicado a través de su Junta de Gobierno el cambio de capataz en el Paso de la Piedad. Ernesto Sanguino no continuará al frente del Paso de Misterio, siendo el nuevo capataz José Manuel Valenzuela. Valenzuela actualmente estaba inactivo tras haber sido hasta 2018 el capataz de la Virgen de las Aguas del Museo. Sanguino, por su parte, fue designado en 2019 y tras este cambio ha querido despedirse de la cuadrilla de costaleros a través de una carta donde muestra su agradecimiento. Rafael Díaz Talaverón ha sido ratificado al frente del palio de la Virgen de la Caridad y además tendrá una nueva cofradía, ya que ha sido designado como nuevo capataz del palio de la Virgen del Amor de la Hermandad de Pino Montano, sustituyendo a Juan Manuel Vasallo, como bien informaba la Corporación del Viernes de Dolores el pasado lunes.
Y terminamos con un apunte de glorias. La Pastora de Capuchinos recupera su antiguo paso.
La Hermandad de la Pastora de Capuchinos ha comunicado la recuperación del antiguo paso de plata de la Virgen de Gloria. Se trata de las primeras andas procesionales que se realizan ex profeso para la Divina Pastora, fechadas en 1906. Las mismas fueron estrenadas ese mismo año en la primera procesión del Corpus Christi de Sevilla, en la que participó la titular. La Hermandad también informa de que las labores de intervención se están realizando bajo unos estrictos criterios de conservación y restauración bajo el taller de Antonio Santos y está costeado por el coro de la hermandad. La recuperación de esta joya histórica engrandece ya el extenso patrimonio de la Divina Pastora de las Almas Coronadas.
Y una semana más nos pide la venia Gonzalo Grajera.
El mes de noviembre en Sevilla tiene algo de primavera discreta, en el sentido de que es un tiempo que bien recoge aspectos de las ciudades que la definen, pero sin el pregón manido del mes de abril o del mes de marzo. En noviembre se celebra la conquista de la ciudad por parte del rey Fernando III de Castilla, y evocamos las pinturas de Valdés Leal en la iglesia de San Jorge, y salen en procesión la Virgen de Todos los Santos con su estampa popular y aristocrática, y la Virgen del Amparo, con esa estética que transmite sosiego y que conmueve en su inmensa vertical, la que simula un ciprés del cementerio de San Fernando. En noviembre se preparan triduos de ánimas, una palabra esta última que nos recuerda a Bécquer, a sus prosas, a ese estremecedor final de la venta de los gatos. En el carro de los muertos ha pasado por aquí, llevaba una mano fuera, por ella la conocí. Noviembre del besamanos de la Virgen de la Amargura, besamanos de la Virgen de la Presentación. Noviembre sí, esa primavera de sombras, primavera negra, la Giralda como un espectro y todo ese ambiente con un aire de serena tristeza. Es un carácter de una Sevilla que, al igual que la muerte, es cierta siempre y a nadie engaña.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Para analizar el conteo que les anunciábamos al inicio de este programa, ha publicado el Consejo, ese conteo que ha hecho público correspondiente a la Semana Santa de 2023, tenemos al otro lado del teléfono, calculadora en mano, a nuestro compañero Mario Daza. Mario, buenas tardes.
Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo? Ya nos estamos acostumbrando a estas telellamadas, ¿no?, de cada jueves prácticamente.
Bueno, mientras que no podamos estar aquí y coincidir en el estudio, pues es una buena, es un buen método esta magia que nos permite la radio de poder estar con todos nuestros oyentes. Hoy, como decíamos, comentando sí. el conteo, cómo van esas cuentas, muchos números.
Bueno, la verdad que es una grata noticia esta transparencia, este ejercicio de transparencia por parte del Consejo de Cofradías. Ya cuando tuvimos al presidente, a Paco Vélez, en la entrevista con la que prácticamente iniciamos la temporada, pues nos dijo que iban a hacer público este conteo de nazarenos. Ha tardado, pero ha llegado con todo lujo de detalles. Un conteo que ofrece muchos titulares, muchos análisis, muchas lecturas, podríamos decir, aunque quizás la más destacada es que la Semana Santa de Sevilla sigue creciendo. Aunque pensábamos que esto no tenía margen de crecimiento o que los horarios eran excesivamente apretados, bueno, pues hay, fíjate, en 2023 un 6% más de nazarenos que en el año 2022, la primera Semana Santa después de la pandemia. Es decir, que lo que ocurrió el pasado año no fue flor de un día, ni fue consecuencia de que la gente tenía muchas ganas de vestirse de nazareno después de esos 2 años sin Semana Santa, sino que hay una tendencia al alza, un interés por parte de la gente por vestirse de nazareno, y eso lo demuestra. Hablar de un 6% más de nazarenos en una Semana Santa ya constreñida y ya prácticamente con las costuras rotas es hablar de una cifra bastante importante, creo yo.
Sí, porque la tónica generalizada con respecto a los conteos anteriores es de crecimiento en prácticamente todas las hermandades y por extensión en todas las jornadas.
Crecen todas, fíjate que ya hay 7 hermandades que superan los 2.000 nazarenos, que esto era una cosa prácticamente impensable hace algunos años, pero es que si hacemos, digamos, un balance o una comparación con lo que ocurría, por decirte un ejemplo, en el año 2009, es que prácticamente todas las jornadas han crecido el doble. Hay el doble de nazarenos en la calle en todas las jornadas de la Semana Santa que hace 15 años prácticamente, ¿no? Entonces esto habla de la magnitud de lo que estamos enfrentándonos, ¿no? Cuando nosotros habitualmente en las retransmisiones o en los programas hablamos del reparto de horario, de una hermandad que da un minuto a una o le quita un minuto a la otra, que parecen cosas nimias, ¿no? Cuando te das cuenta al nivel en el que ha llegado el crecimiento del número de nazarenos, pues todavía eres consciente de que esas cosas que parecen detalles son importantísimos para que todo cuadre. Es verdad que en 2023 todo cuadró muy bien, o prácticamente bien, todas las reformas que hizo el Consejo, pero que estos datos nos indican que vamos a más y que quizás los cambios que se tomaron el año pasado pues no vayan a ser del todo suficientes y haya que seguir perfilando o poniendo un poco el detalle en qué va a ocurrir en los próximos años.
Sí, porque si tomamos los datos y el criterio de reparto de tiempo de paso que el Consejo había hecho público, la verdad es que las variaciones que encontramos en la jornada son por lo general muy leves, minuto arriba, minuto abajo, 2 minutos. Tan solo hay 4 o 5 hermandades que varían en 3 o más minutos su tiempo de paso. Es decir, que podemos decir que todas las hermandades están tienen el tiempo más o menos que según ese criterio le corresponde, ¿no? Y que este conteo, en lo que a tiempos de paso se refiere, pues no parece que vaya a hacer mucha mella en los días, ¿no?
Bueno, ya lo dijo el presidente, ¿no?, cuando estuvo con nosotros allí en el estudio de Candelería, que él era partidario de no tocar prácticamente nada, porque es verdad que quizás no era la mejor solución para todos los días de la Semana Santa, pero lo que sí está claro es que era la menos mala o la más efectiva. Por tanto, yo no creo que vayamos a ver muchas novedades, que este conteo sea fundamental o sea muy importante a la hora de modificar los tiempos de paso el año que viene, pero sí a la hora de que las hermandades se den cuenta de las circunstancias en las que están. Mira, por ejemplo, el Domingo de Ramos, por ponerte algún ejemplo, que siempre se habla mucho de la subida de la Borriquita, que es una hermandad que parece, o una parte de una hermandad que parecía que había crecido mucho, pero la que realmente ha crecido es la Hermandad del Amor, que ha crecido un 111% en los últimos 15 años, ¿eh? Que se dice pronto, pero estamos hablando de una variación tremenda. Puso en la calle 1.633 nazarenos en el año 2023, cuando, por ejemplo, en el año 2009 había puesto 772. O sea, estamos hablando de un crecimiento exponencial de una hermandad de negro y de una hermandad de centro, que quizás no esté dentro de los cánones de las hermandades que uno prevé que vaya a tener mucho más crecimiento, ¿no?
Sí, sin embargo, por ejemplo, es verdad que la primera parte, la parte de la Borriquita, también ha crecido, pero como bien comentas, ese crecimiento de la Cofradía del Amor en su conjunto viene más por la segunda parte que por la primera. En el Domingo de Ramos es verdad que más o menos se mantienen los tiempos, aunque sí que ahí encontramos una de las cofradías, la Hermandad de la Paz. Si hacemos ese reparto según esos criterios, sí que perdería 3 minutos, que muchas veces nosotros hablamos de los minutos como si fueran una cuestión de estado, pero bueno,
si fueran horas,
es verdad,
¿no?,
que es lo más llamativo del reparto de los tiempos de paso según esos criterios, ¿no?
Sí, pero fíjate, además de otro asunto que yo creo que es importante, que tendríamos que tener en cuenta, y es que el conteo habla de que las hermandades de barrio, las que vienen más lejos, han perdido nazarenos, ¿no?, en su conjunto, La Paz, Santa Genoveva, San Bernardo, pero no hay que pasar por alto que el conteo está hecho en los talcos de la Plaza de San Francisco.
Sí.
Hay que tener en cuenta que hay hermandades de barrio que a esas alturas del recorrido pues tienen una parte del cortejo que abandona las filas durante un tiempo, sobre todo los niños o el cortejo de personas mayores, en fin, que estamos hablando de estaciones de penitencia que son 10 y 11 y 9 horas y evidentemente son muy extensas. Entonces, también es una variable a tener en cuenta en el conteo el hecho de dónde está realizado, que está realizado en los palcos donde hay personas que aprovechan el tránsito por la carrera oficial, sobre todo los padres, para sacar a sus hijos, porque ahí no los pueden acompañar, ¿no? Entonces, quizás eso también tergiverse un poco los datos de las hermandades que vienen de lejos, como el que tú ponías en el caso, por ejemplo, de la Hermandad de la Paz.
Aunque lo cierto, bueno, es que son los tiempos precisamente o los números de la carrera oficial los que hay que utilizar para repartir el tiempo. Eso,
sí, claro,
eso claro. Lo que pasa es que es verdad que hay hermandades que tienen esa particularidad, que bien por venir de lejos o bien por el horario que tienen en la carrera oficial, porque hay hermandades que por ejemplo para sacar a los niños de la cofradía para el bocadillo, por su horario el tiempo de la carrera oficial es el idóneo, entonces
claro,
pierden a lo mejor una serie de integrantes a la hora de pasar por carrera oficial, que no quedan reflejados como es lógico en este conteo. El Lunes Santo, Mario,
sí,
llama la atención que era una jornada históricamente, ¿no?, donde San Gonzalo y Santa Genoveva pues eran las dos únicas hermandades que superaban los mil nazarenos. San Gonzalo ya supera los 2.000, pero la Redención ya también está por encima de ese millar en ese crecimiento que ha tenido en los últimos años.
1.100 nazarenos que puso la Redención en la calle, estamos hablando de casi 300 más que en el año 2009. Viene a ser un ejemplo del crecimiento que está experimentando la Hermandad de la Redención, del que hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿no?, y que se está traduciendo pues en una serie de acontecimientos, la propia coronación o el auge que está teniendo la hermandad. Aquí se da un fenómeno que yo creo que hay que tener en cuenta, y es el hecho de la ubicación física de la hermandad y también del día en el que procesiona un lunes, sale a una hora muy cómoda porque sale en torno a las 2 de la tarde, se recoge en torno a las 11 de la noche, es una procesión céntrica, por tanto no tiene un recorrido muy extenso y es una hermandad ideal para aquellos que quieren empezar a salir de Nazareno, ¿no?, o empezar a probar en este mundo del anonimato bajo el antifaz. Y yo creo que eso le ha ayudado mucho a la Hermandad de la Redención, además de otra serie de características propias, ¿no?, desde el andar de los pasos, desde la devoción a las imágenes. Y también hay una cosa que a mí me gusta destacar, y es que está muy bien ubicada, como te decía, porque tiene muy cerca pues uno de los grandes intercambiadores de movilidad que tiene la ciudad, que es la Plaza Ponce de León, donde paran muchísimos autobuses que llegan de muchísimos barrios. Y estas cosas, aunque parezcan nimias, también las tienen en cuenta las familias a la hora de apuntar a su hijo a una hermandad cuando no tienen otro tipo de arraigo, ¿no? Pues todo eso suma y ahí están los datos.
En cuanto al Martes Santo, llama la atención que es una de las uno de los días con los cortejos más equilibrados y que más cortejos superan precisamente ese millar de integrantes, aunque, como sí, decíamos, no habrá muchos cambios en los tiempos de paso, salvo minuto arriba, minuto abajo, en algunas hermandades.
Es verdad que el Martes Santo de este año va a ser muy diferente, porque el del año pasado tenía una configuración y ya estaba otra acordada para este año, pero esto de que tenga cortejos muy similares y tan amplios nos muestra que el Martes Santo, por eso, es el día más complicado de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Al que no se le suele encontrar un encaje fácil, porque son hermandades, en muchos casos, que vienen del centro, salvo el caso del Cerro del Águila, que viene de una distancia más lejana, las demás están en un mismo perímetro, son hermandades en algunos casos históricas, centenarias, y con una gran tradición familiar. Eso implica que tenga tantísimos nazarenos, y este conteo lo que viene a confirmar es que cuando decimos que el Martes Santo es el día más difícil de organizar de la Semana Santa, no es por un brindis al sol, sino porque es que esta cantidad de nazarenos es prácticamente imposible de gestionar en tan poco espacio físico en el que salen estas cofradías.
En cuanto al Miércoles Santo, llaman la atención dos datos. Por un lado, el crecimiento de la Hermandad del Carmen, que desde su incorporación, desde que tenemos los datos, pues era, podemos decir, la hermandad con menos integrantes del Miércoles Santo, y ya no es así. Y por otro lado, podemos decir un cambio en el otro lado de la tabla del Miércoles Santo, ¿no? Porque la Hermandad del Baratillo, en el conteo en la carrera oficial, ya supera el número de nazarenos a la Hermandad de San Bernardo.
Sí, a la Hermandad de la Sé, ¿no?, que eran hermandades muy numerosas. Lo del Carmen es también un aspecto a tener en cuenta, porque de las tres hermandades que se incorporan más reciente, el polígono de San Pablo, el Sol y el Carmen, el polígono venía ya, digamos, con una base, que eran los vecinos del barrio, y la Hermandad del Carmen y el Sol les costaba más arrancar, pero el Carmen ha subido exponencialmente, a pesar de ser una hermandad de centro de la calle Feria, donde hay tantísimas hermandades en el entorno, pero han sabido hacerlo muy bien. Y también llama la atención el caso de las siete palabras, ¿no? Por ejemplo, es de las pocas hermandades que pierden nazarenos con respecto a lo que ocurrió hace 15 años, o como tú decías, el caso de la SED, ¿no? La SED, por ejemplo, baja, ¿no? Estaba en 1.200, ahora está en 1.122. Puede también influir el horario de salida que tiene esta hermandad y ese recorrido tan extenso, en lo que hablábamos antes, ¿no? La teoría del éxodo que se produce de nazarenos cuando llegan a la carrera oficial. Pero lo del Baratillo, por volver a lo que estabas hablando, ¿no?, demuestra que esta hermandad también está en un auge y en un número de hermanos y de crecimiento que muestra que se están haciendo las cosas muy bien, y lo complicada que es organizar esa cofradía, porque tiene una capilla que yo creo que me atrevería a decir la más pequeña, ¿no?, de la Semana Santa de Sevilla.
Todo un reto para el equipo de la Diputación Mayor de Gobierno, ¿no?, el organizar y el sacar de esa capilla pues ya a más de 2.000 nazarenos, a casi 2.100 personas, y contamos con los acompañantes, acólitos, monaguillos, etcétera, etcétera.
Fíjate que si nos pasamos al jueves, en el caso de los negritos, por ejemplo, es otra de las hermandades que vemos que ha ido a menos, ¿no?, que ha decrecido. Pero es una jornada que ya estaba muy encorsetada y que en 15 años ha ganado casi 1.100 nazarenos en conjunto.
Sí, una cofradía que sería de las más grandes del Jueves Santo, por detrás de Pasión.
Para que nos hagamos una idea, ha ganado como si hubiéramos metido a dos cofradías como el Valle más dentro del Jueves Santo, ¿no? O sea, que esto está rompiendo las costuras por todas partes.
Y si hablamos de romper costuras, evidentemente en la madrugada pues sí que han saltado todas las costuras habidas y por haber, porque el crecimiento de las hermandades ha sido exponencial.
Crecen sobre todo las hermandades de capa, evidentemente, ¿no? Sobre todo la Macarena, que tiene 1.400 nazarenos, ¿eh? 1.400 nazarenos más que hace 15 años. Es que eso son muy pocas las hermandades que tienen ese número de hermanos, ¿no? También ha crecido mucho la Esperanza de Triana, que ya es la segunda hermandad más numerosa, y los gitanos están a punto de arrebatarle el tercer puesto a la Hermandad del Gran Poder, que siempre ha sido una de las más numerosas en Sevilla, pero que, sin embargo, en estos 15 años ha sufrido como una especie de estancamiento, ¿no?, en el número de nazarenos. Pero sin duda está el dato de la Hermandad de la Macarena, de 3.355 nazarenos contados oficialmente en los palcos de la Plaza de San Francisco. Es un número al que hay que sumar los armados, las bandas. Estamos hablando de un cortejo pues superior a las 4.000 personas, ¿eh?, en la calle.
De hecho, es una de las hermandades que, como decíamos antes, si se reparten los tiempos con esos criterios, pues crecería 3 minutos, que, bueno, parece que no es mucho, pero viendo los cambios y las variaciones que hay en el resto de jornada, pues que precisamente la que ya era la hermandad más numerosa crezca en 3 minutos, da buena cuenta del crecimiento que está teniendo la Hermandad de la Macarena y sí, en general la Semana Santa.
Sí, 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 completamente, ¿no? Y que nos lleva a una reflexión de qué va a pasar con esto de aquí a unos años, ¿no? Porque evidentemente esta situación de interinidad o de provisionalidad no se puede mantener por mucho tiempo más, entre otras cosas porque ya vemos el sacrificio que hacen cuerpos de nazareno como los de la Macarena, que llegan a ir ya de A4, incluso de A5 por la carrera oficial. Antes era normal ver los de A3, pero es que los de A3 ya es prácticamente imposible, ¿no?
Para más de un nazareno de la Macarena, que los pongan de A3 es un alivio, porque sí, dejan de
ya de dos ni hablamos, ¿no? Ya en pareja ni hablamos.
Y van de A3. Por último, la última jornada que tenemos datos del conteo publicado es sí, el Viernes Santo. Ahora comentaremos lo del Sábado Santo. Una jornada en la que, curiosamente, donde más cambios se darían aplicando esos criterios, porque la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura y la del Cachorro perderían cada una de ellas 3 minutos y la Hermandad de San Isidoro ganaría 4.
Sí, son días en los que parece que todos los años hay pocos cambios porque está todo muy bien encajado. Mira que el viernes es un día complicado en el que vienen muchas hermandades de la zona del Arenal, del barrio de Triana, pero sin embargo crece una hermandad de negro y de centro como es la Hermandad de San Isidoro y una de características muy similares como es la Mortaja. Prácticamente se mantienen los mismos datos, incluso llega a perder algún número muy ínfimo de nazarenos, ¿no? Sigue creciendo evidentemente el Cachorro, como lo voy a ser de otra forma, que es la que más crece, 388 nazarenos en 15 años, estamos hablando pues que prácticamente ha aumentado 2 tramos o 3 tramos de su cofradía, ¿no? En 15 años.
Sí, pero quizá veníamos de tiempos no repartidos con estos criterios tan exactos.
Claro, es que una cosa son los números y otra cosa son los tiempos, ¿no?
Efectivamente, que hace que a pesar de un crecimiento, pues haya hermandades que puedan ver que fluctúa hacia abajo sus minutos de paso. Y decíamos que el Sábado Santo y Domingo de Resurrección no incluye los datos del conteo, no los ha publicado el Consejo, por las características especiales de 2023.
Sí, hubo un acuerdo entre el delegado de Día y los diputados mayores de gobierno del Sábado Santo, en que este año, por el Santo Entierro Grande, en el que evidentemente la jornada pues no era la ordinaria, no era lo habitual, pues no se iban a publicar estos tiempos, entre otras cosas, porque todas las hermandades, con la excepción de la Soledad de San Lorenzo, seguramente que se mantuvo en sus datos, el resto, el Sol, los Servitas y la Trinidad, perdieron nazareno este año por las condiciones especiales del día. No parecía oportuno que luego del esfuerzo que habían tenido que hacer estas hermandades para que el Santo Entierro Magno saliera bien, ahora se les castigara, entre comillas, perdiendo minutos porque este año llevaban menos nazarenos, ¿no? Se hará el conteo el año que viene y ese conteo sí será determinante para repartir los minutos de cara al futuro, donde sobre todo la Soledad de San Lorenzo es la que necesita un poquito más de margen, ¿no?, por el crecimiento que ha tenido.
Pues esos son los datos del conteo que ya conocemos. Ahora lo que quedan es que el Consejo vaya haciendo públicas las configuraciones de las jornadas de 2024, aunque como ya nos adelantó el presidente, no parece que vaya a haber grandes cambios. Yo quizá creo que aquellas hermandades que se sintieron un poco más agraviadas por el reparto de las jornadas de este año, quizás el Consejo pueda querer tener, podemos decir, algún gesto o algún detalle con ella para intentar en la medida de lo posible aliviarles la situación después de lo vivido en 2023, ¿no?
Nos consta que se va a intentar, pero evidentemente hay poco margen de maniobra. Si es verdad que la intención del Consejo es que antes que acabe el año, yo creo que antes de las Navidades, ya vamos a conocer prácticamente la configuración definitiva de todas las jornadas. Que en este año, pues ya como decíamos al principio, no parece ser que vayan a ser cambios tan radicales, no parece ser que vayamos a tener que estar como el año pasado en el programa de mano constantemente porque ya no recordábamos por dónde venía o cuánto tiempo de paso tenía cada una. Hicieron un esfuerzo muy grande las hermandades el año pasado, lo comentamos en la retransmisión, un sacrificio sobre todo en la carrera oficial y este año la intención es que se mantenga, pero claro, un esfuerzo es una cosa extraordinaria. Hay que buscar ya una normalización de la situación y eso requiere meter el bisturí mucho más a fondo, hablar de cambios de día, de órdenes, pero claro, eso requiere una reflexión más a fondo que para este año dudo mucho que vaya a estar.
Hay ciudades andaluzas en las que para el año que viene se están proponiendo cambios de jornadas,
Córdoba, ¿no?,
como ya pasó también el año pasado, o sea que muchas veces lo vemos como algo fuera del alcance de las hermandades, pero históricamente ha ocurrido, históricamente sí, hay hermandades que han abandonado su día para irse a jornadas de nueva creación y llegado el momento, si es en beneficio del bien de la jornada, de las jornadas y sobre todo de las hermandades que hacen esos cambios, no creo que hubiera que tener miedo o tenerlo como un tema tabú, siempre que, como digo, esos cambios sean en beneficio de nuestra Semana Santa, porque al final la realidad es que los días tienen las horas que tienen, y como demuestran los números, y en este caso el conteo que ha publicado el Consejo, las hermandades tienen cada día más nazarenos y más integrantes en sus cortejos. Por tanto, en algún momento, alguna decisión habrá que tomar.
Sí, esto de lo que hablas parece un poco de ciencia ficción, ¿no?, en la coyuntura actual, pero estoy convencido que de aquí a una década, por ponerte un ejemplo, la Semana Santa que veamos por las calles se va a parecer bien poco a la que vemos en la actualidad, entre otras cosas porque va a obligar la necesidad de adaptarse a la realidad a la que nos estamos enfrentando. Parece anecdótico decir un 6% más de nazareno, pero es que esta tendencia la llevamos viendo varios años y estoy seguro que el año que viene, cuando analicemos el conteo aquí en Candelería, vamos a estar en las mismas circunstancias. Por tanto, o nos ponemos manos a la obra, o remamos todos en lo mismo, o tenemos esa altura de miras, o vamos a tener que ver cómo otras autoridades toman decisiones en circunstancias que no nos van a agradar nada a los cofrades. Pero bueno, eso será o será, como dijo aquel.
Eso, como bien decimos aquí, es harina de otro costal. Y tendremos tiempo y temporada para analizarlo en próximos programas. Mario Daza, muchas gracias por este análisis que nos has traído del conteo. Nos escuchamos en el siguiente programa de Candelería.
Nada, muchas gracias a ti y felicidades por tu cumpleaños, que fue ayer, y todos los cumpleaños tienen novena también. Así que un abrazo fuerte y muchas felicidades.
Muchas gracias por esa felicitación extemporánea. Un abrazo, Mario.
Un abrazo, adiós.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
En la tarde de COPE, Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Como bien decíamos, íbamos a dedicar unos minutos también de este programa a las glorias de Sevilla. Conocíamos esta misma semana que la pregonera de las glorias del próximo año 2024 será Milagro Ciudad, así lo comunicaba el Consejo tras realizar su designación. Milagros, que tantos años ha estado vinculada como consejera precisamente a las hermandades de gloria y que también conoce este mundo, esta sección de las hermandades letíficas, tendrá el honor, el alto encargo de anunciar el tiempo de las glorias de 2024 a través de su pregón. Y precisamente sobre los pregones o los pregones de gloria protagonizan la próxima exposición que podremos encontrar muy cerquita de aquí en el Círculo Mercantil. Hasta allí se ha desplazado la unidad móvil de Candelería en las manos de nuestro compañero José Sabal. José, están ultimándose los detalles de esa exposición que se inaugura mañana.
Muy buenas, compañeros. Pues sí, me he trasladado aquí cerquita al mercantil donde se inaugura mañana esa exposición denominada Pregones y Pregoneros de las Glorias de Sevilla, que aunque, como bien has dicho, como hemos dicho al principio, el periodo procesional se va acabando, pero no quiere decir que se acaben otras actividades, como es el caso de esta exposición tan original. Y me acompañan, aquí estamos prácticamente solos en la sala del mercantil donde se va a celebrar la exposición, los dos comisarios de la misma, Manuel Martín y Antonio Rodríguez. Muy buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, José, ¿qué tal?
Lo primero de todo, ¿cómo van esos preparativos a escasas horas de esa inauguración, Manuel?
Bien, los preparativos van muy bien, ¿no?
Hubiera sido complicado porque era muchas personas buscar los originales, pero bueno, la verdad es que está todo muy bien y ya prácticamente está casi terminado todo.
Ya casi todos los pergaminos y están aquí, ¿no?, en el mercantil, pensa de uno. Y bueno, ya mañana terminar de perfilar la exposición y listo.
¿Mañana la inauguración a qué hora es?
Mañana la inauguración es a las 8, aquí en el Círculo Mercantil.
8. Y contadnos, ¿cuál ha sido el objeto para hacer esta exposición de glorias?
Cuando la sesión de gloria nos planteamos que este año no iba a ser de estreno, ni de restauraciones, sino que iba a ser una cosa monográfica sobre los pregones. Entonces, pues claro, ¿por qué? Porque son originales que la gente no lo conoce, que no se conoce en Sevilla. Entonces, porque claro, la mayoría son pergaminos, pero son pergaminos no litografías, sino son pinturas, obras de arte, realizadas por Bonilla, Sánchez Dubé, Gutiérrez, y la última la hace Jesús Vega. Entonces, aparte alguna que intercalada de otros autores, ¿no? Pero son todos pinturas, que no son litografías. También hay dos bandejas y una placa. Entonces, es curioso, entonces por eso ha sido el organizar esta exposición, para que Sevilla conozca estos pergaminos y esto que es muy interesante.
Y en cuanto a autores, imagino que ponerse de acuerdo con todos los pregoneros y todos los que han participado. Aquí está, por ejemplo, Juan Manuel Labrador. También he visto ahí el pergamino firmado por Mario Daza. Cuéntanos cómo ha sido toda esa organización para poner de acuerdo a todos y que participen en esta exposición.
Bien, bueno, verá, ha sido más sencillo de lo que piensas, José, porque los pregoneros de Gloria, yo me incluyo porque también lo he sido en el 19, tenemos un grupo de WhatsApp, la mayoría, muchos, vamos, estamos dentro, y entonces, verdaderamente, con un mensaje, automáticamente, pues todos los pregoneros se han volcado y se han puesto a disposición del Consejo, y los que no están en ese grupo, pues con una simple llamada telefónica, tanto los familiares de los fallecidos como los que aún pues continúan con vida, pues se han puesto a disposición del Consejo en todo momento. La mayoría los han traído aquí, pero bueno, ha habido algunos que por el tamaño de los pergaminos que son bastante grandes, pues nos hemos tenido que desplazar a su domicilio, pero vamos, que sin ningún tipo de problema, y ya te digo, no, tampoco ha sido tan difícil.
Ha sido fácil.
Están entonces casi todos los pergaminos, por lo que hay ex sacerdotes y eso, que a lo mejor cuando terminó su vida se fueron a su sitio de ciudades natales, y entonces pues no ha sido imposible localizarlo, pero la mayoría sí están.
Y recordarnos de cuándo.
También sí, me gustaría, perdón, que, aparte de eso, también están todos los pregones, que le tenemos que dar las gracias a Juan Malabrado, porque él nos ha facilitado todos los pregones de todos. Y todos los que están editados los tenemos aquí para que todo el mundo pueda verlo y eso. Todos los pregones de las glorias.
Sí, ha sido una amplia, entonces, labor archivística.
Claro, por supuesto. No, y gracias a Juanma, que se ha movido y lo ha conseguido todo.
Bueno, y recordarnos las fechas para que nuestros oyentes estén atentos y los horarios de cuándo se puede visitar esta exposición.
Bien, pues mira, la exposición, como hemos dicho antes, se inaugura mañana a las 8 aquí en el Círculo Mercantil de la calle Sierpe, y estará hasta el domingo 19, hasta el domingo de la semana que viene, en horario de 11 a 2, si no recuerdo mal, y de 5 a 8 y media, ¿no? O 9, perdón, de 5 a 9, de 5 y media a 9, de 5 y media a 9. Es el horario de la exposición.
No tiene, es distinto. Los sábados, pero bueno, eso depende ya del mercantil.
Estupendo, pues creo que así explicado general nos ha servido a muchos para venir a ver esta exposición. Muchas gracias a los dos y enhorabuena por todo este trabajo que habéis hecho.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José, por esta conexión. Vuelve a ver si te da tiempo para llegar al final del programa, porque estamos ya terminando este Candelería de hoy, 7:43, seguimos en directo en COPE más Sevilla.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Vamos a repasar muy brevemente algunos nombres propios de la última semana, porque hemos conocido que José Luis Sánchez Expósito, bordador del taller de Santa Clara, llevará a cabo la restauración de la toca de salida de la Esperanza de Triana. Por su parte, Alejandro Rojas realizará el cartel anunciador de los premios Spes Nostra, que la Hermandad de la Macarena organiza por primera vez este año y cuyo galardón será realizado por el taller de Exvotos, que se va a presentar toda esta gala el próximo lunes 13 a las 11 de la mañana en el Salón Esperanza Nuestra de la Casa Hermandad de la Macarena. Y finalmente terminamos con un apunte con el nombre de Manuel Molina, a quien homenajeará la Hermandad de la Estrella en un festival flamenco benéfico en recuerdo a su trayectoria. Los beneficios de este festival, que tendrá lugar en Fibes y que se organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, serán para las obras de acondicionamiento del Centro Infantil Virgen de la Estrella y el resto de actividades de la Bolsa de Caridad de la Hermandad Trianera. Y ahora les vamos a poner el sonido que han elegido esta semana nuestros oyentes. Ya saben que todas las semanas pueden elegir una marcha, lo hacen a través de Instagram. Ustedes proponen marcha, nosotros seleccionamos y les damos a elegir entre esas seleccionadas. Pues esta semana ha sido nuestro seguidor Antonio Ortega Smith quien ha elegido la marcha Y dijo Anás. Esta marcha sonó el pasado Martes Santo en la Hermandad de la Bofetá, en su paso por la Plaza de la Campana, en el misterio precisamente de Jesús ante Anás. Así se lo contábamos en las retransmisiones de COPE más Sevilla. Nosotros regresamos a la Plaza de la Campana José Sabal. Las Cigarreras pone la banda sonora a esta entrada en campana del misterio de la Bofetá.
Se levantó ya en el palquillo y avanza muy lentamente por el pasillo central a sones de cigarrera, y nosotros tenemos una visión privilegiada con la peculiaridad de la posición del Cristo, que está de espalda a la gente que está de frente, y conforme va avanzando se le puede apreciar esa cara y esa nueva túnica que está estrenando en el día de hoy.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
...7:47, estamos ya terminando esta edición de Candelería. Ha llegado desde el mercantil José Sabal para repasar las citas de la agenda. Le vamos a dar a nuestro oyente una cita que va a ocurrir dentro de 10 minutos... para aquel que lo escuche en directo y le dé tiempo a llegar, que es un concierto que la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla celebra, organizado por el Ayuntamiento y por la Hermandad de las Siete Palabras, en el Teatro Hogar Virgen de los Reyes, con motivo del centenario de la marcha Pasan los Campanilleros, un concierto muy especial que, si tienen oportunidad, no se lo pierdan, que va a ocurrir dentro de, como decimos, 13 minutos. Para el sábado, José, tenemos una cita, un rosario vespertino.
Sí, a las 7 de la tarde será el rosario vespertino de la Pastora de San Antonio, desde el convento de San Antonio de Padua.
El domingo, a partir de las 6 menos cuarto, la Virgen del Amparo se pondrá en las calles, realizará su procesión anual este año por la parte de la feligresía en torno a la Plaza del Museo. Y para el fin de semana hay un par de citas internas, de cultos internos, de besamanos.
Sí, estarán expuestos en besamanos el Señor de la Humildad de la Hermandad del Cerro y también la Virgen del Amparo de la Hermandad de la Misión.
Y un par de exposiciones, porque además de la que hemos podido conocer en primicia sobre los pregones de gloria en el mercantil, el pasado lunes se inauguró una que tiene muy buena pinta en la catedral.
Sí, la exposición titulada San Fernando, el que más teme a Dios, con motivo del 775 aniversario de la restauración del culto cristiano. Empezó el lunes y se puede visitar en la catedral hasta el 24 de noviembre.
Pues todas esas citas tienen este fin de semana de noviembre, para que la agenda cofradiera no se quede nunca vacía. José, nosotros la semana que viene no tendremos programa, nos escuchamos la siguiente, así que hasta entonces, cuídate, muchas gracias por tu trabajo, un abrazo.
Pues muchas gracias a ti, a vosotros, a todo el equipo de Candelería, y nos escucharemos dentro de 2 semanas aquí en COPE Sevilla.
Nosotros terminamos este programa, les dejamos con toda la actualidad, se quedan en COPE con las noticias de este día 9 de noviembre, y a partir de las 8:30 el equipo de Deportes Cope Sevilla les trae en directo la previa y el partido que enfrentará al Real Betis con el Aris Limassol correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Europa League. Nosotros la semana que viene, como les decíamos, no tendremos programa porque juega la selección española en el tiempo de Candelería, pero sí volvemos dentro de dos semanas. Hasta entonces, sean felices. Muy buenas tardes.